Hola, me llamo Irene Martínez Menéndez y soy profesora de Lengua Castellana y Literatura. En este primer acercamiento al mundo de los podcasts, hablaré del contexto histórico del primer tercio del siglo XX, con la intención de realizar una introducción a la época que me permita exponer las circunstancias en las que se desarrolló la labor de los integrantes de la generación del 27. Este podcast va dirigido a alumnos de cuarto de enseñanza secundaria obligatoria, con el objetivo de ofrecerles los contenidos de un modo diferente y motivador y que, al mismo tiempo, puedan recurrir a ese material en el caso de que les surja una duda o de que deseen recordar algún concepto en concreto. En lo que respecta a la periodicidad, pretendo realizar una publicación diaria hasta lograr un cómputo total de 10 episodios, en los que iré exponiendo diferentes aspectos, tales como la definición del grupo, sus integrantes, los temas que emplean en sus composiciones, sus características comunes, las tres etapas en las que se divide su trayectoria poética y también el comentario de los poemas más representativos de cada uno de los autores. Una vez expuestos los objetivos y las finalidades del podcast, voy a comenzar con el contenido del primer episodio. El 14 de abril de 1931 se proclama la Segunda República Española. El triunfo de la República supone el fin de la monarquía, por lo que el rey Alfonso XIII parte al exilio ese mismo día. Se forma un gobierno, el cual decreta una serie de reformas, entre las cuales podríamos destacar que se prohíbe. Se aprueba, perdón, el matrimonio civil y el divorcio. Se prohíbe a los miembros de las órdenes religiosas que ejerzan la enseñanza. Se proclama la libertad política, de culto y de expresión. Y se legislan los sindicatos, por lo que se establecen los derechos de los trabajadores. Además, entre estas reformas, también tenemos que mencionar que se realiza la expropiación de las tierras de la nobleza, que se consideraban bienes a partir de ahora de utilidad pública y se reparten entre los campesinos. Sin embargo, el cambio de régimen de monarquía a república coincide con la fase más grave de la Gran Depresión, una crisis económica mundial que se inicia con el hundimiento de la Bolsa de Nueva York en 1929 y que provocó una reacción en cadena. Del sector financiero se transmitió a la industria y desde Estados Unidos al resto del planeta. Como consecuencia de esta situación, el nuevo gobierno no pudo poner en práctica las reformas con la eficacia y con la celeridad que hubiera deseado tanto él como el pueblo español, por lo que se producen huelgas y revueltas de campesinos. Los conflictos agravaron la situación económica y esta crisis fue aprovechada por los sectores contrarios a la República, por lo que se convocan nuevas elecciones en el año 1934, en las que obtiene la victoria la derecha. Los sectores izquierdistas provocan una proliferación de huelgas y conflictos y logran que, 2 años más tarde solamente, en 1936, se celebren elecciones nuevamente. Se formaron dos bloques, el Frente Popular, integrado por republicanos, socialistas y comunistas, y, por otro lado, los partidos de derechas, que no logran confeccionar una candidatura única. Obtiene la victoria el Frente Popular, pero la nueva situación es recibida por la derecha con absoluto rechazo. Solicitan la intervención del ejército, por lo que en julio de 1936 se produce el golpe de Estado. El plan consistía en un pronunciamiento militar en el mayor número de ciudades españoles posible. Y posteriormente se establecería una dictadura militar para acabar con el gobierno del Frente Popular. El golpe de Estado fracasa en las grandes ciudades donde el Frente Popular tenía más presencia, por lo que el levantamiento de los golpistas termina provocando el estallido de la Guerra Civil Española. España queda dividida en dos bandos, el nacional y el republicano. Hasta ese momento, Francisco Franco era uno de los generales que se había sublevado contra la República, Cuando termina la guerra, tras la victoria del bando nacional, estaba al frente del ejército de África, que era la ciudad más profesional y efectiva, la unidad más profesional y efectiva de las que disponían. Y además, contaba con la simpatía de Hitler y de Mussolini. Estas dos razones permitieron que Franco pudiera reunir en sus manos el poder militar y civil del nuevo Estado, siendo designado jefe del gobierno y generalísimo de los ejércitos. El nuevo gobierno suprime todas las reformas iniciadas durante la República y se legisla la censura, por lo que desaparece toda libertad de expresión. La guerra también provocó consecuencias importantes en varios ámbitos. Provocó pérdidas demográficas. Las cifras se estiman en al menos 1 millón de personas, algunas en los campos de batalla, otros fusilados, más las pérdidas por enfermedades o desnutrición. Y a todo ello hay que añadir el descenso de la natalidad. También provoca pérdidas económicas, debido a los gastos y a la destrucción de las infraestructuras. El bienestar anterior a la guerra no se recuperaría hasta aproximadamente 2 décadas después. Los franquistas, una vez finalizada la guerra, prosiguieron con la persecución, el encarcelamiento y la ejecución de los republicanos. Por último, antes de finalizar este primer episodio, voy a comentar la decisión que los republicanos tuvieron que tomar al finalizar la guerra. La mayor parte de los intelectuales, de los escritores, cuyo trabajo y cuya labor voy a seguir exponiendo en los siguientes episodios que configurarán el podcast, partieron al exilio, fundamentalmente a Francia, México, Estados Unidos y Argentina, mientras que otros permanecieron en España sin manifestar sus ideas ni sus creencias, adoptando lo que se ha denominado como el exilio interior.